Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Están bien, yo lo celebro. Nosotros bien, adiós, gracias. Apabullados por la masiva concentración de amigos de Granada y supongo que alrededores, aquí en María de la O, en Granada, en este local, en este excelente lugar del grupo Abades, donde hoy nos encontramos y donde vamos a realizar el programa con esta familia y con estos trabajadores emprendedores, con estos empresarios que durante 25 años han llenado Andalucía, y lo que no es Andalucía, de hoteles, de áreas de servicio, de restaurantes, de empresas de catering, de todo ello con una calidad extraordinaria y un trabajo y una humanidad fuera de toda duda. Gracias por venir, son ustedes muy amables, disfruten de este rato, bienvenidos a este programa en donde les vamos a contar las cosas que pasan en España y en el mundo. Pasan bastante cosas en España para que no nos vayamos al mundo. En España, en este 22 de febrero del 2018, hoy les venimos diciendo que ha fallecido Forges, el humorista gráfico de Arrebatos Geniales, es verdad, de Arrebatos Geniales y de aprecio desigual a veces por algunos de sus seguidores o de sus lectores. Los chistes, las viñetas de Forges tenían un comentario editorial dentro, ¿no? A algunos podía gustarle más, a otros menos, pero justo es reconocerle que han sido muchos años, tanto en el diario El País, hace unos 23, como antes, cuando escribía y editaba Historias Inolvidables, los Forrenta Años, Historia Forges Poránea, Historia de aquí. Un trabajador incansable, por otra parte, que oiga, ha publicado, pues eso, como les decía, 250.000 viñetas, son viñetas, a lo largo de la vida de uno. Se lo ha llevado un cáncer de páncreas, enviamos un abrazo a su familia y a su memoria. Y el otro asunto, bueno, los otros asuntos, hoy se habla mucho de la feria de Arco, la feria de arte contemporáneo, de la que no se puede decir nada porque entonces inmediatamente todos los gurús de la cultura super guay, super iluminados, extraordinariamente y científicamente dotados para entender cosas que tú, que eres un imbécil, no vas a entender nunca, para comprender obras de arte y lecturas que hay más allá de lo que simplemente parece una mamarrachada, etcétera, etcétera. Bueno, pedimos perdón por ello, que no se irrite nadie, pero la Feria de Arco, que es una que como volumen de negocio es muy interesante, puede que lo que allí se exponga sea basura o no, pero como volumen de negocio es indudable, hoy se habla porque se ha tomado la decisión de retirar una obra de Santiago Sierra, que es un mamarracho bastante ocurrente, en el que una fotografía de supuestos presos políticos pixelados, varias fotografías eran cuadros, pues tendrá un valor pues artístico. Yo no se lo encuentro, pero seguramente por el mismo hecho de que yo no se lo encuentre, seguramente lo tiene, porque no estoy dotado para esa lectura especial que hacen las mentes privilegiadas que entienden el arte contemporáneo. ¿Ustedes han leído alguna vez una crónica, una descripción de la obra de un artista de arte contemporáneo que hace un crítico de arte? Por favor, buscadme una. María Luisa, búscame una. Y es que ahora la vamos a leer. Porque estas cosas son maravillosas, De repente ve usted, como decía Luis antes, una serie de palillos tirados en un tablero de ajedrez y viene el tío, la transgresión de la norma lineal del pensamiento líquido hace que fluya en vertical una sensación única de calor desprendido de la forma en la que la madera transmite la vida en la... Y dice, coño, ¿y eso es lo que había ahí? Pues Qué pena no saber verlo, ¿eh? Es una cosa, es terrible. Bueno, pues las fotografías que este individuo había plantado en arco tendrán valor artístico discutible. Son un gran negocio, porque las ha vendido por 96.000 euros, que no está mal. Pero se las han prohibido porque en España no hay presos políticos. Vamos a ver, ya sabemos que no hay presos políticos. Ya sabemos que no, que es una provocación de quien utiliza además estas cosas para provocar. Pero pero retirar una obra, creo que es una decisión de envergadura que no debe ser tomada con tanta ligereza. Es decir, hay mucha gente por ahí que está diciendo que hay presos políticos en España. Y no se les niega el derecho de decirlo. Si lo dice un artista, es tres cuartos de lo mismo. ¿Me gusta la obra? No. ¿Hay presos políticos en España? No. ¿Tengo algún interés por el Santiago Sierra Este? No. ¿Alguna cuestión de arco que sea interesante? No, para mí. Pero yo no retiraría unas fotografías o una obra de arte que no atente contra el derecho al honor de la vida, que pida la muerte de alguien, sea una ideología asesina. Todo tiene sus límites y ahora ha hecho un gran negocio. Ha hecho un gran negocio con esta cosa que cualquier cosa, de estas exposiciones que cualquiera ya creen que están haciendo obras de arte. Pero claro, el problema es nuestro, que no tenemos la mente suficientemente abierta para entenderlo. Claro, joder, es lo de los mondadientes en un tablero de ajedrez. Por demás, respetemos el derecho a los que realmente se fascinan con ello, porque entienden que ahí hay una expresión artística, que seguramente la habrá en alguna de esas obras. La justicia busca la fórmula para traer a España y que sean juzgados los líderes independentistas fugados, uno de los principales, ya saben, los que tienen una causa abierta, un proceso abierto, que son Puigdemont y sus mariachis. Ana Gabriel, esta muchacha que ha transformado el flequillo en hacha, en un poquito la fotografía de Amo a Laura. Dice, no, es que es usted muy machista. ¿Pero por qué? Estoy describiendo. Joder. ¿Se acuerdan de Amo a Laura? La fotografía de ayer de Ana Gabriel era Amo a Laura. Maravillosa, por otra parte. Infinitamente más atractiva, pero bueno, cada uno elige la forma en la que quiere ser visualizada por los demás y es libre de cambiar de imagen 40 veces en función de los intereses que cada uno tenga. Pues, ¿por qué hay que traerse a España a Ana Gabriel? Si no está acusada de nada, pues que se quede disfrutando en Ginebra, que es una ciudad muy atractiva. Está Urdangarín, allí pueden encontrarse y la infanta Cristina y tomarse algunos vasos. Tiene una feria muy bonita, Ginebra. ¿Se ríe usted, señor Robles?
No. Feria de Ginebra es...
Bueno, pero oye, ¿por qué hay que traerse a Ana Gabriel? Porque no se presentó a una llamada del juez, es verdad, pero compensa todo lo que hay que hacer ahora, incluso alguna tensión diplomática con Suiza, para traerse a una señora que en realidad pues es como las otras de la CUP. Su nombre no estaba en nada. Sí, hombre, un activista, volvemos a lo de los cuadros, dice pero el independentismo no es delito, ni pedir la independencia de Cataluña es delito. Es delito subvertir las leyes desde el gobierno y la administración de las cosas como han hecho los demás. Pero lo que ha hecho ella, bueno, pues... En fin, aquí cada cual y cada uno, desde este grupo Abades en María de la O, en la carretera de la Sierra, número 13, junto al Paseo de la Bomba, estamos hoy emitiendo este programa para todos ustedes, que tiene además estos titulares. Presupuestos generales.
El gobierno se plantea el mes de junio como nuevo horizonte para intentar sacar adelante la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Ciudadanos condiciona su apoyo a que los policías y guardias civiles cobren lo mismo que los agentes autonómicos.
Sospechoso de homicidio.
La expareja de Sonia Iglesias, la mujer desaparecida en Galicia en 2010, está siendo oficialmente investigada por homicidio. La policía ha encontrado nuevos indicios para sostener esa acusación contra Julio Araujo. Antes de que el caso se archivara, había sido investigado por detención ilegal.
Elecciones fallidas.
La mesa de la Unidad Democrática, que agrupa a los partidos de la oposición, ha confirmado oficialmente que no participará en las elecciones presidenciales de Venezuela. El régimen chavista ha propuesto a la ONU que Zapatero encabece el grupo de observadores internacionales.
Y en el partidazo de COPE, Mourinho salió a empatar en Sevilla y lo consiguió. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. El Manchester United se fue vivo de Sevilla. Todo queda pendiente de la vuelta después de un empate a cero en el que el conjunto español mereció más. Muchísimo más, porque fue el único que buscó la victoria. Hubo liga, ganó el Real Madrid, con un detalle muy extraño de Zidane. Puso a Ceballos solo 30 segundos en el campo. Muy extraño para alguien que, insistimos, hace bien poquito era futbolista. Y además pendientes de lo que pase hoy en Europa League, entre otras cosas en Bilbao. Lamentable que en un colegio al lado de San Mamés hayan tenido que suspender las actividades extraescolares por la amenaza de los ultras rusos. Mucho cuidado en Bilbao, el fútbol un peligro, por desgracia.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Bajan las temperaturas en todo el país, por lo que vuelven las heladas en el interior. Lluvia en el Cantábrico, Baleares y litoral mediterráneo. Cielos despejados en el resto.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Después de emitir la tarde desde Irak,
soy Ángel Expósito desde Mosul.
Después de comprobar la realidad de los refugiados en Italia y el Líbano,
¿cómo son esos niños de 3 y 5 añitos que han nacido en la guerra?
Son muy agradecidos, muy cariñosos.
Este viernes, Ángel Expósito viaja a Guatemala y se adentra en la amenaza criminal de las maras, en un país donde más de la mitad de la población vive en la pobreza.
Los tentáculos de las extorsiones perpetradas por las maras en Guatemala.
Este viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE pone voz a los jóvenes que han conseguido salir de unas bandas que extorsionan todo tipo de actividad en el país.
Estuvieron a punto de asesinarme en 2 o 3 ocasiones.
Está pasando. De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE con Ángel Expósito.
Sé que siempre has deseado tener una casa en el centro.
Sí, mucho.
Pero una cosa es que esté en el centro y otra cosa es que esté en el centro del núcleo de la Tierra. Es un sótano, Estefanía, ni siquiera un semisótano.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Búsqueda. Apocalipsis zombie. Resultados, 2,5 millones. Búsqueda. Una universidad online con grados y másters oficiales que respondan a la demanda del mercado laboral. Resultados 1. Unir.
Unir. La universidad en internet. Unir.net.
Ha muerto Forges.
Una fórmula de hacer periodismo a través de la imagen, ¿no? De hacer un periodismo muy sintético. Somos los tuiteros del siglo XX. Todos los demás sois los tuiteros del siglo XXI, pero nosotros empezamos antes.
Polémica en Arco, Margarita Robles, portavoz del PSOE.
Todo lo que contribuya a tranquilizar el ambiente y la crispación es positivo. Por tanto, si Arco ha valorado que una determinada exposición o un determinado cuadro podía favorecer la crispación, nosotros tenemos que intentar rebajar la tensión.
Son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué queréis? ¡Millones! ¡Ahí va! ¡Bote de 174 millones de euromillones!
¡Más, más!
¡Venga, lluvia de millones! ¡25 premios de 1 millón!
¡Más, más!
¡Pues el millón de euromillones! ¡5 premios de 1 millón solo en España!
El viernes 23 de febrero, bote de 174 millones. Más 25 premios de 1 millón, más 5 premios de 1 millón solo en España. Juega Euromillones. No hay nada más grande.
Me equivocaba al pensar que la Mutua solo aseguraba coches. ¿Y tú? ¿También lo has pensado?
¿Coche, moto, hogar, vida? Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Cuánto lo quieres?
Mucho.
¿Con locura?
Sí, pero rojo y blanco con 120 caballos.
Hasta el 22 de febrero lo tienes en la Citroën Manía Plus. Aún más locura que la Citroën Manía. Más diseño, confort y tecnología inspirados en ti desde 8.600 euros. Y además hasta 1.500 euros adicionales en equipamiento. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Asuntos que se abren paso en los medios de comunicación hasta encontrar un hueco en sus portadas. Cosas de las que hablaremos a lo largo del día, que ya nos adelanta Santiago González. Santi Majetón.
Hay veces que la noticia es una esquela. Hace muchos años, durante el bajo franquismo, se contaba un chiste en el que un ciudadano pedía un periódico en el kiosco. ¿Cuál? Le preguntaban. Me da igual, cualquiera. Después se limitaba a mirar la portada y a tirar el diario a la papelera más cercana. Cuando el kiosquero le preguntaba el por qué, respondía: es que yo solo quiero mirar las esquelas. Pero hombre, las esquelas están en la página 25. La que yo espero, no, respondía el cliente. Pudo haber sido un chiste del Forges, aunque no lo era. Antonio Fraguas Fraguas se llamaba, y era un hombre cuya muerte se abre paso en la jerarquía de las noticias. La suya es una desaparición que deja hueco y que saldrá en las portadas de mañana. Hubo un tiempo en que la prensa más libre se expresaba en revistas de humor, y Forges fue impulsor de dos de ellas que fueron claves en la transición: Hermano Lobo y Por Favor.
Forges, estamos de acuerdo que era algo más que un humorista gráfico, ¿no? Era, algunos de sus viñetas eran comentarios editoriales, ¿eh?
Sí, efectivamente, fue más que un humorista. Es que fue un renovador del lenguaje. Una generación o dos de españoles se explicaban, nos explicábamos, como los muñecos del Forges, con diálogos y calificativos que parecían salidos de sus personajes, sus Conchas y Marianos, sus Blasas y Blasillos, sus historias de piratas y sus libros de historia de España. A veces, sobre todo últimamente, pagó el tributo de la corrección política, pero no ha habido nadie entre sus iguales que encarne con más fidelidad el aire de un tiempo dilatado. 50 años ya. En realidad, él no tenía iguales.
Voy a presentarles a nuestros contertulios de esta mañana. Hombre, David Gistao, buenos días.
Más peor tosiendo, buenos días.
¿Qué tal, hombre, qué tal?
¿Pero?
No hace frío en Granada, Paco Robles, buenos días.
No hace frío. No.
Son 2 bajo cero, pero no es frío.
No es frío, no.
No,
ayer me salvó la vida un taxista.
¿Por qué?
Porque me metí en el taxi. Literalmente, ¿no?
Inocencio Arias Ambassador, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuánto me alegra saludarte.
Un placer, igual te digo.
Tú Granada te la has trabajado a lo largo de tu vida, ¿no?
Hombre, yo no soy granadino, pero tengo bastante. Mi padre era granadino y yo he vivido en un pueblo de Granada 11 o 12 años. Ah. Y aquí fue la primera vez que vine a un dentista.
Bueno, tampoco nos cuentes tu vida.
Eso está bonito, de que alguna vez viniste por primera vez a un dentista.
Tenía 5 o 6 años. La única foto que tengo yo con mi padre y madre juntos es en la Gran Vía de Granada. O sea que no la desconozco.
Epitafio de Forges, Gistao.
Bueno, el Forges pletórico para mí es el de la transición, cuando además retrata muy bien la sociología española con esos personajes chiquititos que se quedan impresionados junto a mujeres enormes, los forjendros, que yo creo que es un estupendo retrato del español que se siente chiquitito en esa época. Luego, y se convierte en alguien incrustado en la memoria sentimental de los españoles y en el relato de ese periodo español. Yo personalmente estoy menos de acuerdo con ciertos posicionamientos a través de las viñetas que tomó en otros momentos posteriores de la historia de España. Pero tiene derecho a ellos, y yo creo que se ha marchado un tipo muy importante en nuestra cultura popular.
Epitafio de Forges.
Costumbrismo. Estoy conquistado. A mí me gusta el Forges costumbrista. El costumbrismo está muy denostado por la crítica literaria progre y esas cosas, pero Forges, si tú quieres conocer cómo era la España de la transición, tú tienes que ver las viñetas de Forges. Es que Mariano existía.
Sí, sí.
O sea, mi barrio estaba lleno de marianos. Y las conchas también existían, ¿no? Que era la que partía el bacalao y la que mandaba en su casa.
Y las escenas de matrimonio de Forges me parecen impagables.
Pero es que eso era España. España no eran los comecocos que hacían en aquella época los intelectuales. No. La España real era esa, y Forges dio la tecla.
¿Y para Chencho?
Era un genio y lo echaremos de menos.
Sony 19, las 8, un momento. Tengo un mensaje de Yastel.
Y además, yo te digo una cosa, sé que no me vais a creer, pero lo bueno, bonito y barato existe, porque ahora en Yastel tienes 11 gigas en el móvil por solo 10 euros al mes al contratar la fibra. Llama al 1510 y llévate también un Samsung J5 gratis. Ahora ya me crees, ¿verdad? Llama gratis al 1510 o entra en yastel.com, porque esto es muy wow, ¿eh?
Herrera en COPE.
Estar informado.
La mejor liga del mundo confía su salud en Vitaldent. Por eso somos la clínica dental oficial de la liga. Además, al pedir tu primera consulta gratis, te regalamos el balón de fútbol oficial de Vitaldent. Reserva ya tu consulta en el 900-101-001 o en vitaldent.com. Tu salud empieza en tu boca. Tu salud empieza en Vitaldent. Consulta condiciones en vitaldent.com.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Sergey, ¿qué más cosas hay por ahí?
Pues te hablo de un susto en Valencia con varios heridos después de que un autobús con 55 pasajeros haya chocado esta noche con un camión en la A3, en Villagordo del Cabriel. Se ha quedado ahí en dos heridos, afortunadamente. Y hablando de esa comunidad, fíjate, una ciudad tan emblemática como Valencia se suma hoy a las que quieren parar la creación de nuevos hoteles o apartamentos turísticos. El pleno del ayuntamiento lo aprueba hoy y afectará a su centro histórico. Luis Agudo, buenos días.
Hola, buenos días, Sergio. Pues sí, el pleno del ayuntamiento de Valencia tiene previsto aprobar hoy mismo la suspensión de licencias para la apertura de nuevos hoteles o apartamentos turísticos en edificios de uso residencial ubicados en el casco antiguo. La medida pretende frenar la compra de inmuebles de uso residencial por parte de empresas para darles un uso hotelero tras solicitar un cambio de calificación. Dice el tripartito que gobierna el Ayuntamiento de Valencia que el objetivo es frenar la expulsión de vecinos del centro histórico, así como el aumento desmesurado de los precios de los alquileres. La suspensión va a entrar en vigor hoy mismo, una vez se apruebe en el Pleno. No afectará los cambios de uso que se están tramitando ahora mismo en la actualidad para este fin, que son unos 70, pero sí afectará a los apartamentos turísticos que están ubicados en plantas bajas o primeras plantas.
Un debate que se extiende por toda España. Aquí en Madrid nos llama la atención el problema y las dudas que han surgido en el metro de la capital al descubrirse que algunos vagones antiguos tenían amianto en su base. Se trata de un material perjudicial para la salud que afecta sobre todo a los conductores por ser los que más horas pasan en el vagón. Álvaro Cutelén, buenos días.
Buenos días. Recordemos que ese amianto se encontró en algunos vagones de las líneas 6 y 9 de los trenes más antiguos. Inspección de Trabajo considera que Metro de Madrid no tomó las medidas de prevención adecuadas y propone una sanción de 191.000 euros por una falta muy grave. El suburbano madrileño va a presentar alegaciones, tiene 15 días para ello, asegura que ya se han retirado todos esos vagones con amianto y se han repartido entre los trabajadores un protocolo de actuación. Aún así, se sospecha que puede haber un segundo caso de trabajador afectado por amianto. También insisten desde Metro, no hay peligro para los viajeros.
Y luego está lo de Bilbao. Con motivo de la Europa League, hoy llegan los cafres del Spartak de Moscú, lo peor de lo peor en lo que a ultra se refiere. Algunos ya provocaron...
Bestia, ¿tan bestias son?
Sí, sí, son como los orcos del Señor de los Anillos, pues, y hablando en ruso, para que te hagas una idea. Pues cómo será la cosa que en el colegio cercano a San Mamés se ha recomendado a los niños que no vayan a clase o que no estén más tiempo del necesario por la tarde. Vamos, toque de queda. Usúa Bilbao, buenos días.
Buenos días. Bilbao se blinda, como decís, con un dispositivo de 800 agentes para la llegada de 3.000 hinchas del Esparta de Moscú, entre ellos ultras, en un partido calificado de alto riesgo. El colegio Pureza de María, cercano a San Mamés, recomienda no quedarse a extraescolares ni acudir al centro, mientras que los bares cercanos al campo también se preparan. Así nos lo contaban.
Pues sí, hombre, la verdad es que un poquito de preocupación sí que hay, ¿no? Lo están poniendo un poquito mal, con lo cual hay preocupación, evidentemente. Pues habrá que extremar un poquito las precauciones, ¿no?
Bueno, preocupación mucha. Imagínate, si vienen 2.000 y pico y 800 dicen sin entrada...
La hinchada del Spartak de Moscú quedará a las 6:30 a la Plaza Moyúa para dirigirse al campo. El momento más crítico se espera cuando se junten las dos hinchadas.
Dice esto Herrera que cómo son. Pues fíjate, para que uno de Bilbao se preocupe por el ruso, ¿cómo tiene que ser el ruso?
Sí, eso es verdad. ¿Cómo tiene que ser el ruso? Es verdad.
¿Por qué se mete con el ruso? Yo cuando me declaré a mi mujer, me contestó en ruso y nos besamos.
Claro, pero,
dijo Niet y no lo entendiste.
Pero tu mujer no es del Spartak de Moscú.
No, pero es rusa.
Sí, pero...
Es que la lengua es bellísima. La lengua
es
rusa.
Que a Chencho le saque el tema que le saque estuvo allí.
Bueno, pero es que, perdona, por los años que tengo, es verdad.
Que, o sea, tú le sacas cualquier tema.
Sony 24, tengo información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Vamos, Jimena! ¡Vamos, Nayara y Alejandro! ¡Y María! ¡Y Alfonso y Fernando! ¡Ismael, Ana Victoria, Cristian, Daniel! ¡Vamos, Martín! ¡Y los mellizos Alfonso y Pablo! ¡Cuántos niños hay en España, Dios mío! ¡Qué de niños al colegio!
¡Vamos, Gustavos, vamos!
A ver si lo sabemos. Naino.
Naino.
Un poquito más alto.
Naino.
Se sabe la letra, ¿eh? Bien, bien. Naino.
Naino. Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera. Mira, esto de la letra, hasta que nos lo cante Marta Sánchez.
Exactamente. Hasta que le ponga
una letrita
sentimental. Sí.
Eso es.
Bueno, hoy repunta el fresquete manontropo. Quedan 26 días para la llegada de la primavera, que este año se nos estrena el día 20 de marzo.
La primavera ha venido, ya lo decía Antonio Machado, y yo la verdad es que la detecto en el almendro que hay cerca de mi casa y que se pone reventón de flores blancas en cuanto llegan estas fechas.
Bueno, asuntos para esta gente.
La primera noticia es el fallecimiento del Forges, que ya han empezado a tratar, y que ha supuesto una conmoción para todos los españoles de nuestra edad y condición. Antonio Fraguas ha plasmado en miles y miles de viñetas el aire de nuestro tiempo, con un dibujo algo naïf y un lenguaje que hizo escuela. A mí me parece que merece un reconocimiento antes de pasar a las miserias nuestras de cada día. Fuera parte del obituario, lo demás son casi sin excepción pasiones tontas. Está la performance de Arco colocando la última parida de Santiago Sierra, un friso de 24 fotos pixeladas que el artista ha titulado generosamente como presos políticos y que el IFEMA ha ordenado retirar a Arco y que Arco ha retirado al momento. ¿Puede el arte ignorar la realidad en sus performances? Claro que puede. La galería de retratos de Sierra no confiere a ninguno de los retratados la condición de presos políticos, pero ¿por qué no va a poder decirlo? David el Cura ha titulado el caso Polémica de Garrafón y hace una consideración elemental. Si Santiago Sierra hubiera titulado Presos a secas, nos habríamos ahorrado todo esto. ¿Es arte lo suyo? En su opinión sí, y también debe de serlo en opinión de un empresario catalán que ha comprado el lote por casi 100.000 euros. El empresario se llama Chato Benet y es socio de Jaume Roures en Mediapro. ¿Cómo extrañarse de lo que esta pareja pueda vendernos por televisión?
No, no es la única noticia que tiene que ver con la polémica de la libertad de expresión.
No es la única, no señor. Está la condena a 3 años y medio al rapero Baltonic por 3 delitos, a saber, enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona y amenazas. Por cantar una canción, dice el fenómeno de Pablo Iglesias, siempre tan dispuesto al reduccionismo. Hombre, no será por eso, a Manolo Escobar no le pasaba. Y ya en esto, lindamos con nuestra sala de espera para el desfibrilador de tontos.
Pues haz pasar a los pacientes a la sala de espera.
Vamos a ver, pues el primero es el alcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega, de Compostela Aberta, o sea, la inflorescencia compostelana de Podemos, después de su apoyo al pregón sacrílego, más libertad de expresión, ha anunciado que el ayuntamiento retirará las subvenciones a la Semana Santa a las cofradías, porque los fondos públicos deben emplearse en otras necesidades. Entre esas otras necesidades debe contemplar las ayudas a las entidades islámicas de Santiago, que no se las ha retirado. José María de Pablo pone el dedo en la llaga de la hermenéutica en boga. ¡Qué país! Baltonic va a la cárcel por cantar, Junqueras por poner urnas, el Bigotes por hacer regalos y el Dioni por conducir furgonetas. En la misma línea, Diego de Schauber apuntaba: ¿queréis que en España se persiga la apología del franquismo? ¿Pero os parece normal decir en una canción que alguien merece una bomba? A ver, reflexión. También busca un chute desesperadamente a Ada Colau, que anunciaba hace bien poco su intención de denunciar ante la Fiscalía las amenazas de las que había sido víctima. Y bien que hacía. Yo sí voy a denunciar. Sin embargo, la condena Valtónica es otra cosa para ella. Rapear no es un delito. Cantar sobre borbones, ladrones y matadores de elefantes es libertad de expresión. Cambiando de tono, Yo soy Naranjito escribía sobre Penélope Cruz y el machismo. Hay que reconocer que Penélope Cruz es una activista muy del siglo XXI. Lucha contra el machismo cambiando el final de los cuentos, contra el capitalismo desde su mansión de Hollywood y se solidariza con el pueblo palestino dando a luz en el prestigioso hospital Cedar Sinaí.
Bueno, pero ella posó con Jeff Bridges para la fotógrafa, para Anna Leibovich, que lo retrató como protagonistas de La Bella y la Bestia, ¿verdad?
Puro Disney, sí. Eso es verdad. Disney. Pero cuando ella se lo cuenta a sus niños, les dice que la bestia era ella y la bella Jeff Bridges. Y grande, grande la portavoz Irina Montero, que ha trazado una lamentable imagen de la mujer española en su denuncia de que, comillas, no tienen una hora para dedicarse a sí mismas, para dedicarse simplemente a darse una ducha, a leer un libro o a mirar un programa de televisión con un poco de calma.
Déjame hacer una encuesta. Señoras, ¿cuántas de ustedes no se ha podido duchar esta mañana? Porque hay una que no se ha podido duchar, pues porque igual no tenía agua caliente, pero las demás yo creo que se duchan todas, ¿eh? Habría que darle esa... Mira, simplemente con este estudio estadístico que hemos realizado en este estudio. Sí. A Krupskaya. Bueno, que me voy alegrando mucho de saludarte.
Hasta mañana, buenos días.
¿Qué nos dice Fluchos?
Pues que después de la ducha te vistes y te pones unos fluchos y ya estás preparada y preparado y dispuesto para todo el día, porque no se puede estar sin unos zapatos fluchos. Son increíblemente cómodos, son como andar sobre las nubes, que diría aquel, porque son zapatos cosidos a mano, utilizan las mejores pieles y la gran diferencia está en sus suelas, que son flexibles. ¿A qué esperas? No te quedes sin ellos, hazte con tus fluchos y disfruta de la comodidad absoluta. Y mira qué monos.
Aquí están Inocencio Arias, ambasador, Francisco Robles a continuación, Paco y David Gistau. Y todos ustedes, aquí en María de la O, en la carretera de la Sierra, junto al Paseo de la Bomba en Granada, en un día espléndido de luz y de temperatura que invita a venir en mangas de camisa prácticamente a... ¿Ustedes tienen frío aquí? ¿A que no? Pues ya está. Y que ha hecho que cientos de miles de personas se concentren en esta sala en la que estamos ahora mismo. Yo se lo agradezco. ¿Quieren ustedes aplaudirse a ustedes mismos? Para que... Bueno, necesito a uno de vosotros tres que me diga que... Para que yo quiera la polémica, pues si vamos a estar de acuerdo todos...
Entonces... ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué?
Con que la retirada de la obra de presos políticos...
Una torpeza.
Ah, no, o sea que podrías haber dicho, pues sí, porque, hombre, es utilizar una instalación del Estado para difamar sobre ese Estado porque no son presos políticos.
Sí, pero el efecto que ha tenido es contraproducente para el Estado, porque ahora los separatistas, desde Ana Gabriel hasta otros, pueden seguir diciendo en el extranjero, la prueba de que en España no hay libertad y que nosotros nos meten en la cárcel es que hasta un miserable cuadro lo han quitado de la... Esto le hace el juego al separatismo. No es que se va a hablar mucho tiempo de ello, pero para ellos es una baza más, es una bala más para pegarle un tiro al Estado.
Pero no solamente una torpeza política, Chencho. A mí me parece que cuando de verdad demuestras que crees en la libertad artística es cuando la obra te ofende. Si te justifica no hay ningún mérito. Y en este caso había que tragársela.
Claro.
Aún no siendo verdad, en nombre del arte y de la libertad de expresión.
Hombre, claro, verdad no es para nada verdad. Son políticos presos, no presos políticos.
Porque, se puede porque lo que no se puede discutir, habida cuenta de que esto que es una intervención de la dirección de IFEMA, es que es censura política. Otra cosa es que tú la justifiques, porque te ofende la obra en sí. Pero es un acto puro y duro de censura política, que además tenga consecuencias políticas desagradables o inconvenientes. Ahora mismo, ahora que además la imagen de España fuera es importante y Ana Gabriel va a intentar corromperla. Eso es otra cuestión. Pero como idea genérica, No se puede intervenir así en el arte.
Claro. No, la censura le ha hecho un grandísimo favor. ¿Hombre? porque todo esto viene sobre todo del siglo XIX, del Epatele Bourgeois de los franceses, ¿no? Los impresionistas.
Epatele Bourgeois.
Los impresionistas triunfaron porque se les prohibió participar en el Gran Salón de París. Entonces hicieron ellos el salón propio y entonces se rebelaron con B y se rebelaron con V, las dos cosas a la vez, ¿no? Y en el mundo del arte, desde entonces hasta ahora, esto está muy visto ya. O sea, las vanguardias son esto. Es que epatar y provocar es lo propio de ese tipo de arte, no de todo el arte, por supuesto. Pero claro, es que le han hecho el favor, es que se ha cerrado el círculo. Yo provoco al Estado, digo que el Estado es totalitario, el Estado me prohíbe mi obra, con lo cual, en vez de castigarme, lo que me está haciendo es justo lo contrario, es así de simple.
Pero además, Robles, tú lo sabes, hemos tenido conversaciones parecidas. Es que el arte no es solamente una cosa decorativa, no es una cosa que pones en el salón.
Es que eso no es arte.
Tiene que agitar, tiene que provocar,
claro.
Incluso a ti. Y cuando te agita y te provoca a ti, lo tienes que aceptar como una expresión artística.
Claro.
Y no tiene que venir un comisario político a cerrar el chiringuito.
Vamos a ver, si tú escribes una novela en la que aparezca el preso político justificándose como preso político y justificando sus argumentos, ¿también te van a prohibir la novela?
No, imagínate, ayer hablaba con un amigo de esto, imagínate que los ingleses hubiesen prohibido la proyección en sus cines en el nombre del padre. La película de Sheridan sobre el IRA. No, para mí no me parece
tolerable. El problema es que depende quién ejerza esa censura. Porque efectivamente yo que creo que esto es una torpeza manifiesta y sí, que no va a ninguna
el quién
parte.
Es lo fundamental.
¿Eh? El quién es lo fundamental, porque ahora el nuevo puritanismo que se ha instalado.
Sí, que, es otra, ¿eh?
Que,
es otra.
Claro, el neopuritanismo que lleva a criticar a Jennifer Lawrence porque ayer en una fotografía sale con un escote muy marcado, muy, muy marcado, magnífico, en un sitio donde hacía frío.
Sí, la Liga de Mujeres Abstemias, ¿te acuerdas? Que estaban en las puertas de los salones reclamando...
Sí, pues exactamente. Bueno, ese es el nuevo neopuritanismo. Y esos también van a pedir que se vayan descolgando cuadros. Claro. Pero de otro sentido.
Vamos a ver, que...
De las ninfas,
que en el a principios del siglo XX, una puritana estuvo a punto... Destrozó la Venus del Espejo de Velázquez. Que eso ya ha pasado.
Sí, sí.
Que eso ya ha pasado. Entonces, cualquier día te entra una de estas en una exposición o uno de estos en una exposición y te rompe un cuadro. Que eso ya es un clásico en la historia del
porque
arte.
Porque no atienden al realismo social. Es decir, aquí en el fondo hay un algo de eso.
Claro, el arte soviético.
Es decir, usted en el arte tiene que reflejar solamente la realidad y además la realidad diagnosticada.
Sí, el arte orgánico.
El arte orgánico.
Y la realidad que es lo que yo diga. Yo creo que la censura, si no la censura, la retirada de una obra de arte solo la puede llevar a cabo una persona, que es un juez.
Exacto.
Lo mismo que a nosotros, solamente nos puede callar un juez.
Exacto.
Bueno, y el editor.
Ayer fue una...
Y Herrera.
Bueno, también.
Herrera nos puede descolgar de la pared.
Bueno, y mi madre también. Porque...
Hombre, no. Vamos a ver.
Si
seguimos con el escalafón, te dice niño, cállate, ya está.
Sí, por eso.
No, ayer fue una torpeza y sobre todo fue un error.
Error mayúsculo.
Una cosa contraproducente. Tú están vendiendo en el extranjero de que en España no hay libertad, que este es un país casposo, un país reaccionario, que no se permite que la gente hable en público, que se les prohíbe hablar en catalán. Imagínate, menuda sandez, cuando todo el mundo en Cataluña habla catalán y los problemas que hay es para aprender en castellano. Pero ellos venden eso y hay gente en el extranjero que lo cree. Cuando se está haciendo lo posible para evitar que la gente en el extranjero crea eso, pues ahora la cosa del cuadro les hace el juego.
Y luego, Chencho, a mí también habría que ver cada caso uno a uno, pero que la sátira más o menos escatológica, que por un tuit, que por una canción haya gente ingresando en prisión, a mí me parece grave también. Luego habría que ver caso por caso y en muchos
habrá apología
del terrorismo y sí, habrá apología.
La canción quieres que el tío de la canción dice yo quiero matar a los hijos
de
Gestau.
Claro, por eso, pues, por eso que habrá apología del terrorismo, que habrá derechos a la querella.
Claro.
Pero se está creando un automatismo de castigo censor. Insisto, caso por caso podría yo mismo incurrir en contradicciones con lo que estoy diciendo.
Claro, claro.
Pero hay un clima de intervencionismo censor que a mí no me gusta.
Ya, pero si uno dice que te quiere matar,
sí, que sí, pues pongo una querella y el juez tomará esa decisión
probablemente. Pero es que eso es una amenaza.
Pero claro, David,
es un delito.
Además, está en el Código Penal de todos los países civilizados.
Claro.
Está en el Código Penal de todos los países
democráticos. Sí, eso lo admito. Lo que acaba de decir Robles, si el juez ve una acción punitiva, que la aplique.
Claro.
Pero con esa justificación que existe y que acepto, se está creando...
Lo del rapero, ¿cómo no la van a meter
el rapero,
pena de cárcel al rapero?
El rapero ni le he leído la letra, pero parece bastante grave, sí. Y además,
pero el rapero ha hecho algo que está en el Código Penal español y está en el Código Penal francés y en el británico y en el alemán, de todos los países civilizados del mundo.
Pues ahí no hay más,
hablo de las dictaduras.
Voy a saludar al alcalde de Granada, que es don Francisco Cuenca. ¿Qué tal, don Francisco? Me alegro mucho de saludarle.
Muy buenos días, igualmente, y encantado de tenerte, de teneros aquí, que disfrutéis de esta magnífica ciudad.
Donde hace un clima magnífico, hace un clima casi caribeño hoy.
Sí, tenemos ese punto, exagera un poquito, pero lo justo. También tenemos la virtud de los contrastes, de tener muy cerquita una costa maravillosa, tener Sierra Nevada y de tener, bueno, un fresquito que aprieta por la mañana, pero que luego sale el sol y hace una luz. Yo creo que tiene la mejor luz de todo el mundo.
Ahora ya con que tengan el tren ya sería...
Eso es lo que nos falta.
Don José Entrenas, presidente de la Diputación, ¿cómo está usted, don José? Me alegro mucho volver a verle.
Pues muy bien y encantado de estar con vosotros y agradecido de que estéis haciendo este programa desde Granada.
¿Ustedes dos qué tal se llevan?
Bien. Esta mañana bien.
Porque saben que no siempre alcalde y presidente de una diputación se llevan bien.
No
es nuestro caso.
Tener algún tipo de planteamiento, de debate, pero ante todo... Es mucho más importante todo lo que nos une, en este caso los intereses de los granadinos, por encima de cualquier diferencia que podamos tener.
Paco, yo cuando antes decía lo del tren, no lo he dicho por cualquier cosa. Granada lleva 3 años sin tren o sin el tren que se había prometido, ¿y por qué razones?
Fíjate, Carlos, ha levantado un aplauso el hecho de que Carlos Herrera diga claramente que es intolerable, inasumible... Que no falte el tren. Esta ciudad tiene auténticas maravillas, auténticas joyas. Creo que genera prestigio, orgullo y es inaceptable que una ciudad de primer nivel, que además vive del servicio, del turismo, que tiene un espacio de desarrollo tecnológico y de conocimiento con su universidad extraordinario, pues que llega el 7 de abril. Va a hacer ya 3 años sin conexiones ferroviarias. Que no es que estemos mal de conexiones, es que no tenemos. Eso llegó un día, pues alguien que debería asumir responsabilidades, un listo, porque no tiene otro nombre, y decidió que para hacer una nueva conexión en el modelo AVE, habría que levantar la vía existente y en unos meses tener la conexión como la tienen otras ciudades. Bueno, pues 3 años más tarde la vía sigue levantada, no hay conexión y todavía está la obra desarrollándose, pero no sabemos la fecha. Yo además le exigí personalmente al ministro, con toda la lealtad, que lo antes posible nos diga cuál es la fecha exacta en la que va a llegar la conexión ferroviaria, que no sería AVE, la conexión ferroviaria.
Simplemente el tren que había antes.
Claro, como mínimo, ¿cómo estaremos? Que ya es que pedimos la conexión como la que teníamos y evidentemente un compromiso también de vamos a tener una conexión como tienen otras ciudades, en doble H internacional y conectada evidentemente una red potente.
¿Y el ministro, qué dice?
Son
1000 días sí, los que lleva Granada sin tren, son 1000 días.
Y bien dice el señor Arias, fíjese, al menos antes de yo ser alcalde, por aquí no había aparecido un ministro porque había muchas diferencias, controversias, proyectos técnicos, ingenieros. Han pasado ya 3 ministros, recordad que en los últimos 3 años han cambiado 3 veces ministros de fomento y todos se han comprometido con esa conexión ferroviaria, pero no hay manera de que yo escuchara al menos al ministro decir que es la prioridad número uno del país, de este estado, para las conexiones. Por lo tanto, hay compromiso, pero no tenemos certeza de la fecha.
Porque, presidente, la Diputación, esto se ha cifrado de alguna manera, yo no sé si esto es fiable, las cifras, pero se ha cifrado lo que Granada ha dejado de ingresar en el PIB de la ciudad, para entendernos, sí, por falta de la conexión.
Nosotros lo tenemos calculado a día de hoy en 430 millones de euros aproximadamente. Utilizamos datos de ADIF, de previsión de ocupación del ferrocarril, en un porcentaje de turismo dentro de esa ocupación, si estuviera en marcha, que no lo ha calculado el Patronato Provincial de Turismo, el dato de pernoctaciones medias del turista y el dato del gasto medio por cada turista. Nos salen 430 millones de euros de pérdida de ingresos en una provincia, evidentemente, que no estamos para tirar cohetes. Vamos progresando poco a poco, pero que no estamos para tirar cohetes con el nivel de desempleo que tenemos. Es lamentable, evidentemente, y queremos una respuesta ya, que tal y como está planteando el alcalde de Granada, y nos quejamos y evidentemente nos tenemos que quejar porque encima hay oscurantismo, no nos dan una previsión, no nos dicen para mayo, para septiembre. Lo último que hemos escuchado es que no lo queremos ni escuchar, es que quizá para final de este año, y no lo podemos escuchar evidentemente
para final de este año. Lo que había antes,
lo que había antes. Bueno, nosotros, evidentemente, se decidió por parte del actual gobierno utilizar una vía del siglo XIX a su paso por Loja, un túnel del siglo XIX que existe en la ciudad de Loja. Eso no permite el ancho internacional, no permite, bueno, el ancho internacional no permite la doble vía electrificada como existe en otras ciudades, como existe, como tiene la red de AVE a nivel nacional, esas 20 ciudades que están conectadas a través del AVE, y no va a ser un AVE. Evidentemente no va a ser un AVE hasta que no haya variante en Loja. Pero bueno, lo que queremos es que llegue ya. Si es lo que dice el alcalde, es que son casi 3 años el próximo día 7 de abril, y esta es una provincia que tiene 2,8 millones de turistas al año. Tiene un atractivo enorme. Estamos perdiendo muchísima riqueza, muchísimo empleo en nuestra provincia, y nos tienen que solucionar el tema ya.
O sea, que el tren que yo cogí en Sevilla tardaba 2 horas y media cuando yo le hablaba a una muchacha por aquí. Y ese ya no llega.
No llega. Esa conexión es la que se ha cortado, se levantó la vía, con la idea, el compromiso de en 6 meses tener nuevamente conexión. No hay conexión. Uno llega, es surrealista, porque de hecho nosotros que estamos proyectando mucho la ciudad a nivel internacional, llegan a Granada, llegan a Antequera, Antequera-Santa Ana vía AVE, vía tren, y ahí se tienen que subir en un autobús, y en autobús desde Antequera llegar a Granada, porque no hay conexión ferroviaria.
Bueno, pero por lo demás sí que hay otras cosas que van muy bien. En Granada, el año Lorca, estarán ustedes preparando una temporada. En fin, a Granada se puede llegar por carretera, que es como llega mucha gente, ¿no? Que por la 92 de bache en bache, pero bueno, vamos llegando. Porque anda que no costó también la 92 acabarla bien, ¿eh? Porque bueno, cada vez era una cosa terrible. Pero hoy en día, bueno, es una autovía magnífica que une los dos extremos de Andalucía y que, hombre, es muy agradable transitarla. ¿Cosas que emprender en Granada en los próximos meses?
Bueno, ahí por delante, bien citaba. Este año lo hemos nombrado como Año Lorca. Cuando uno se mueve y promociona esta ciudad, que yo creo que se vende sola, por así decirlo, cuenta y habla de magníficos establecimientos como en el que estamos, María de la O, habla de su riqueza patrimonial, histórica, cultural, ya no solo de la Alhambra, del Albaicín, del Sacromonte, del Realejo, de espacios de primer nivel histórico y cultural, y además de identidades. Cuando uno sale descubre que Granada es conocida, por ejemplo, por Federico García Lorca. Este año, 2018, lo hemos nombrado como el año del poeta, ya no solo porque vamos a conectar algunas ideas, por ejemplo, una ruta lorquiana, espacios lorquianos, porque queremos recuperar como ese espacio de creación, yo creo, de unos poetas, del poeta más universal prácticamente que tiene Granada, yo diría, que España. Y además, este año, después de años de rifirrafe, Centro Lorca, Carlos acordará que se creó, se desarrolló una infraestructura de primer nivel, y algunos de esos encuentros hicieron que hasta ahora, hasta escasamente los próximos, el próximo mes, el legado de Lorca va a estar en su ciudad, albergándolo en ese Centro Lorca, en un espacio museístico de primer nivel que va a ser también un poco motor de esa identidad. Y por tanto, yo creo que las razones en torno al patrimonio y la historia son fundamentales. Estamos también creando, yo creo que, diría hoy, lo digo con orgullo, podemos tener en esta ciudad una de las agendas culturales, yo creo que más potentes de toda España. Esta semana cualquiera puede disfrutar aquí de eventos, el ciclo La Voz Humana, un ciclo de coro, la Orquesta Ciudad de Granada, que precisamente estamos en un ciclo Beethoven, una auténtica maravilla, auténtica joya, cada uno de los realidades, festivales internacionales, cada mes hay un festival internacional de primer nivel, festival de jazz, festival de música clásica, festival internacional reconocido, el festival de teatro, festival de títeres, festival de flamenco, cada mes hay uno. Por tanto, hay una razón para venir a Granada a disfrutar de la agenda cultural y sobre todo también proyectando la ciudad en algo que, bueno, no teniendo trenes, sí hemos conseguido colectivamente, y es un trabajo de todo el mundo, apretando todo, y es que nuestro aeropuerto, que fíjese, sin trenes, y además el aeropuerto estaba tiritando, un año y medio, 2 años más tarde, hemos recuperado todos los destinos internacionales y nuestro aeropuerto, que es un trabajo conjunto de todas las instituciones, para conectar Granada con los grandes aeropuertos, especialmente europeos, y estamos hablando en París, en Berlín, Londres, y sobre todo también las conexiones nacionales más potentes. De alguna manera, intentando no solo paliar, sino proyectar una ciudad, que es una ciudad cultural de identidad científica, porque tenemos una de las universidades más prestigiosas de toda Europa, y lo decimos los granadinos con orgullo, y hace falta que, además de magníficos establecimientos como el que estamos hoy, junto a la familia Abade, además tengamos razones para poder seguir creciendo, que la hay.
El aeropuerto de Chauchina, dice lo de Chauchina, que el aeropuerto de Chauchina, pero es el que utiliza lo de Granada. Sí.
Yo me voy a permitir, yo, el aeropuerto, si esto, mi compañera de Chauchina dice esto de Chauchina, yo todo el mundo sabe dónde está Granada y por tanto yo digo que el aeropuerto de Granada, igual que digo que el puerto, que está en Madrid, yo digo que es el puerto de Granada.
Puerto de Granada, sí. Hombre, la provincia, don José, tiene importantes atractivos, efectivamente la combinación, como decía antes el alcalde, de desde aquí se ve Sierra Nevada, magnífica, y casi se vería si estuviéramos en alto, la playa de Salobreña o el Muñécar o en toda esa costa cálida, incluidas las playas de Motril, que son muy agradables y que conozco bien. ¿Qué más decir? Tienen ustedes un potencial extraordinario.
La verdad que sí, estamos, bueno, el alcalde y yo somos unos defensores a ultranza de la ciudad y de la provincia porque se lo merece. Tenemos una variedad, yo digo que somos un mundo encerrado en una provincia, ¿no? Por la variedad paisajística, la variedad climática en nuestro entorno, la variedad medioambiental, ¿no? Tenemos unos valores innegables. La ciudad, con la Alhambra a la cabeza, es un valor que tenemos de atracción enorme, ¿no? Pero tenemos nuestra costa tropical, la Alpujarra de Granada, en las laderas de Sierra Nevada. Este año estamos embarcados en un proyecto turístico y de desarrollo económico muy interesante, que es el Geoparque del Cuaternario Valle del Norte de Granada, con el que queremos poner en valor el paisaje, la geología, la gastronomía, la etnografía, la cultura de una amplia zona de nuestra provincia, que es la que va desde Guadix hasta Huéscar, toda la zona norte de nuestra provincia, que es inmejorable. La verdad que tenemos una provincia envidiable, como producto pues, auténtico.
Ustedes ya lo saben, y además luego tienen al grupo Abades, que va poniendo, cada 10 metros va poniendo una cosa para que usted se pare, y eso es fantástico. Querido Paco, Francisco Cuenca, alcalde de Granada, don José Entrena, presidente de la Diputación, me hace muy feliz estar aquí y estar con ustedes. ¿Sí?
Placer es nuestro. Venga. Y bueno, esperando que, como esta tierra y Granada te gusta mucho, que te veamos mucho por pues, aquí, porque para nosotros es un auténtico honor.
Tú sabes que yo me dejo caer.
Bueno, nada, en breve.
Muy bien.
Gracias, querido Entrena. Venga, claro, ahora son gracias. 56, enseguida estamos con CaixaBank. Para mejorar su economía, la de su negocio.